Ciencia para la resistencia.
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 Ciencia para la resistencia es un programa de la ONG CODECIAM,
Corporación para el Desarrollo de las Ciencias Ambientales,
que busca conocer y dar a conocer investigaciones, experiencias y herramientas científicas útiles para la resistencia de los pueblos.
Ponemos a disposición, a partir de ahora, ciencia hablada en nuestro idioma, que nos permita ampliar la visión, seguir resistiendo y avanzar hacia el cambio del mundo desde los territorios.
Con ustedes, científicas, científicos, científiques que están trabajando por un buen vivir.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que se están conectando a este programa radial, que están escuchando en alguna emisora de Chile y el mundo. Les saluda Nicolás Sinostroza Codoseo, quien está animando este espacio, hoy día con una incorporación a la coanimación que ya les presentaré. Este programa Ciencia para la Resistencia es una iniciativa de la ONG CODECIAM, Corporación para el Desarrollo de las Ciencias Ambientales, que busca conversar con personas que están desarrollando trabajos en el ámbito científico para el trabajo comunitario, para el apoyo a comunidades que se encuentran principalmente en conflictos ambientales. En el capítulo de hoy estaremos conversando con María Paz Aedo Zúñiga, quien es socióloga de la Universidad de Chile, es magíster y doctora en educación, es postdoctorada en investigación y evaluación ambiental y también en investigación en artes y educación. Vamos a hablar hoy día del ámbito más bien sociológico de las ciencias. Y bueno, Martín Cerda Mejía es nuestro coanimador hoy día. Él es antropólogo, también es miembro de la ONG CODECIAM, a quien quisiera saludar en este minuto antes de comenzar este programa.
Bueno, muchas gracias por la presentación. Saludar también a ti, Nicolás, a María Paz. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y empezar este hermoso día desde distintas localidades del mundo, aquí desde Ningüe, particularmente hablando y coanimando este programa.
Sí, pues así estamos desde Ningüe por un lado, desde Teno y desde España. María Paz está en este minuto en España, así es que un saludo de aquí al otro lado del océano. Bueno, buenos días, buenas tardes allá, María Paz.
Hola, chiquillos, muchas gracias por invitar.
Muy bien.
Aquí estoy, muerta de calor.
Totalmente contrario a nosotros.
Sí, pues.
Todo lo contrario, sí. La cosa es lo de misterio.
Bueno, la conversación de hoy día nos va a llevar a hablar de los afectos y resistencia en ecología política. Ya llegaremos a eso. María Paz, para empezar, te querríamos preguntar por tus motivaciones, por tus orígenes, quizás desde la infancia, por qué llegas a estudiar sociología. Y quizás por ahí podemos ir enlazando por qué llegas a hacer estos doctorados en arte y en educación.
Pues yo la verdad entré a sociología, hay que decir que yo fui adolescente en los 90, que eso da un cierto contexto de lo que pasaba en ese tiempo, como las posibilidades de reclamación al modelo vigente estaban muy teñidas de qué te quejas y ya no hay dictadura, y entonces era un poco difícil para mí ese lugar, porque yo veía que cosas no funcionaban nada bien y era como no te quejes. Y por otro lado, yo era bien artista cuando estaba en el liceo. A mí me gustaba mucho el teatro, la danza, y estuve eso haciendo harto tiempo. Pero también en los 90 vivía una cosa como de presión al trabajo y el miedo al arte, que bueno, todavía, pero en ese tiempo había una cosa todavía más así, en mi familia mucho, de miedo al artista. Entonces no estudié eso y un poco por presión familiar estudié sociología, porque era para mí como el lugar menos terrible de la ciencia. Y no estudié pedagogía, que era algo que me gustaba porque también venía de una familia que cargaba con mucho estigma de, bueno, si eres inteligente, no vas a ser profesora, con ese puntaje no vas a ser pedagogía. Y entonces ya una serie de condicionantes estructurales de la familia. Pero estando en sociología, me pasó que, bueno, tenía talento para la conversación política y la teoría y todo eso, pero me hacía mucho ruido el machismo circundante, por un lado. Tenía una sola profe mujer, la Doris Cooper, a quien admiraba mucho, y tenía también mucho ruido como con la desvinculación con la antropología. Estábamos dentro de la misma escuela, pero tenían enfoques completamente distintos. Era como que en sociología todo estaba orientado al desarrollo, a investigar el desarrollo de la sociedad, como mirar todo Occidente como si se hubiera inventado el mundo después del siglo XIX, y era como todo lo anterior, son cosas culturales con las que nosotros no nos metemos, y ni hablar del mundo de la emoción, ni hablar, o sea, eso fuera completamente la academia, eso es parte de las irracionalidades. Me acuerdo incluso haber dicho en algún momento en alguna prueba, me acuerdo de la prueba particular, que era teoría 5, como yo en ese momento no tenía ningún fundamento, no había leído Maturana, nada, no sabía nada, esto decía como, yo tengo la intuición de que el positivismo nos mató las emociones. Me acuerdo haber dicho eso en una prueba, y obviamente no me fue bien, fue como, ¿y usted dónde sacó eso? Ahora quisiera mucho volver a hablar con ese profesor y decirle, mira, ahora le llevo la bibliografía. Pero en ese tiempo era así, muy adverso. Pero yo tenía muchas ganas, como desde el tema de yo era feminista desde la U, desde los círculos de mujeres, y también en contacto con mis amigos que estudian antropología, decir como aquí hay algo que la sociología no está mirando bien y que en realidad la ciencia occidental no está mirando, y que es como fundamental para comprender los procesos sociales, que era el mundo de los afectos, como más atrás que emociones incluso. Como es todo esto que no se podía establecer como razón ilustrada, en términos sociológicos, como las acciones racionales con arreglo a fines, quedaban fuera de la investigación. Como, bueno, eso es contexto, como el cuerpo es contexto, el territorio es contexto, todo es contexto, todo lo que importa son las acciones racionales que podemos medir, observar y evaluar. Y eso a mí me hacía un ruido enorme. Así me fui metiendo en estos mundos.
Buena. Sí, pues está ahí como que llegamos de, vamos a decir, al tiro, aunque nos van a escuchar en otros lugares de Chile, o sea, de Latinoamérica, pero llegamos al tiro desde el interés por la sociología al arte en la educación. Está buena esa, en el fondo, como que la línea de estudio va bien, bien precisa. Yo soy...
Estuvo pensada con anterioridad, básicamente.
Claro. Yo soy químico, yo estudié química ambiental, aquí Martín es el antropólogo que quizás va a entender algunas cosas que yo no, y dentro de lo que mencionaste, quisiera que me expliques qué es el positivismo, por ejemplo, que para mí es algo que quizás es intuitivo, pero no lo sé.
Bueno, en epistemología es la corriente que está a la base del origen de la ciencia en general, que está asentada en la idea del mundo como una realidad observable exterior al observador. Entonces, es posible construir lo que entendemos por el mundo develando las leyes que rigen los movimientos y los fenómenos, y por tanto, es posible extender esa afirmación que se suponía válida para la física, la biología, la química, a los fenómenos sociales también. Hay que recordar que en el origen de la sociología hay personas vinculadas a la biología, de hecho, Comte y Spencer, que intentan establecer cuáles son las leyes, del mismo modo que las leyes de la evolución de la transformación de la materia, cuáles serían entonces esas leyes que rigen para el movimiento y los fenómenos sociales. Entonces, tenemos una primera entrada de la ciencia que supone que es posible, a través del instrumento adecuado, develar los secretos del mundo. Hay algo que a mí me interesa mucho contarles que aprendí después, cuando estaba haciendo el doctorado, como de dónde viene eso, y viene de Francis Bacon. Y Francis Bacon era un inquisidor. O sea, a mí me impactó mucho saber esto. O sea, esta idea de que vamos a agarrar la naturaleza como una cosa que está afuera, la vamos a estrujar y le vamos a arrancar los secretos, que es una frase que luego dice Kant también, es totalmente impositiva. Es como, te voy a torturar para que me contéis de qué se trata tú. Y así tenemos todo el desarrollo de la medicina, de la biología, de los experimentos, que parten de esa base, como primero yo soy un sujeto neutral que no tiene nada que ver con lo que estoy investigando, soy súper objetivo, y puedo, a través de la manipulación del fenómeno o su observación, describir el fenómeno, omitiendo completamente mi relación con el fenómeno, mi trayectoria con el fenómeno, mi influencia en él, mi historia en él, y lo que nos pasa juntos, como... El positivismo está muy antes de llegar a este segundo espacio que les cuento, que es más propio de las ciencias de frontera y lo que yo he estado estudiando últimamente. En origen, esto estamos hablando, fines del siglo XIX, inicios del XX, revolución industrial, la ilusión de progreso, de control sobre todo del mundo, y del otro como la naturaleza, y el otro entendido también como lo indígena, como lo mujer, como lo salvaje, este espacio irracional que hay que controlar porque puede ser peligroso, pero también está al servicio de esta idea de progreso intelectual hombre blanco occidental.
Claro. Y María Paz, ya desde el estudio, desde las motivaciones, quisiéramos saber en qué te desempeñas hoy día en este ámbito de acción. Porque, claro, ahí tenemos todo el contexto. Y, bueno, tú estás ahora trabajando ahí en el Centro de Análisis Socioambiental CASA, en España. Entonces, quizás podrías contarnos qué labores estás llevando a cabo, cuál es tu vínculo con los territorios, y por ahí empezamos a conversar de respecto de esta ciencia para la resistencia que proponemos.
Yo muchos años trabajando, y bueno, también participaste de algo de eso, en formación de dirigentes sociales. Como me he dedicado un poco a compartir estas conversaciones con este nivel de complejidades con dirigentes sociales. Porque mi intuición es que en el ejercicio de la dirigencia hay mucha herencia de esta misma idea, no por el tema del control del mundo, sino de salvación del mundo, que básicamente tiene la misma matriz del otro común externo. Y también está muy permeada por esta idea de que los afectos son una especie de irracionalidad a controlar. Y entonces, en mi experiencia así, con organizaciones sociales, que yo trabajé harto también desde ONG y desde la universidad, con organizaciones, he visto muchas rupturas, conflictos, desencantos, transformaciones que no siempre se atraviesan como, bueno, esto es algo que había que cambiar y vamos para adelante, sino como frustración. E incluso, precisamente por este tema de los afectos como espacios a la corrupción, que tienen todo que ver con esta idea del sacrificio y del sistema como una exterioridad, y de la naturaleza como un ambiente, y del indígena como un otro, y así. Entonces, todo lo que yo he investigando y estudiando, como de filosofía de la ciencia, desde el giro afectivo, que a lo mejor podemos hablar un poquito de eso, lo he ido poniendo un poco al servicio de procesos de aprendizaje y de co-creación con comunidades. Ahora, concretamente, estaba trabajando en estas premisas con el doctorado de Arte y Educación acá en Barcelona, con las chicas que están haciendo el doctorado, también estuve viendo alguna tesis de máster, informando ahí. Porque en este doctorado de Arte y Educación, esta premisa epistemológica está a la base, como el fundamento, el giro afectivo, el giro ontológico. Y estoy haciendo una escuela para dirigentes de Chañaral, también vía Zoom, que ha estado muy bonita. Y bueno, en casa hemos hecho un montón de encuentros y discusiones sobre las dimensiones socioecológicas de la crisis. Y también estamos armando un foro autoconvocado sobre decrecimiento como alternativa al desarrollo, donde estamos trabajando con una compañera ahí, que ella es como experta en temas de renta básica universal y otros modelos económicos. Así que, la verdad, yo soy bien diletante, así como esto de ser fronteriza para mí es súper vital. Como también estoy aquí en una colectiva de performance latinoamericana y con muchas chicas migrantes, que eso es algo que me encanta, y estamos un poco haciendo algunas cosas. Estuvimos haciendo el violador en tu camino por lo de Pradena, la otra vez Narco y Truco, vamos a hacer otra performance ahora el miércoles. Entonces, como que me desplazo constantemente entre diversos mundos. Quiero hacer énfasis en algo. Yo trabajé muchos años muy vinculada a la academia, así como académica formal y con contrato, y ahora no estoy en ese lugar por diversas razones. Una, porque me vine para acá, pero también me gustaría ofrecer la diferencia entre trabajo y empleo. Yo les estoy contando mi trabajo. Creo que uno puede, como científico, estar al tanto de su trabajo, porque cuando empieza a hacer el empleo, empezamos con la locura de los fondos, los papers, la competencia académica, y ese lugar es muy peligroso. Como que ahí se nos empieza a olvidar el trabajo. Y en el mundo académico ese es un tema no menor, como las cooptaciones de la ciencia y también la competitividad de la ciencia por Pacto de Bolonia y otros fenómenos que afectan a la universidad y la vuelven como un espacio capitalista más, donde estamos todos obligados a competir por fondos y a publicar como locos. Yo igual he participado de eso, de hecho he estado siempre como haciendo algún paper y no sé, pero tengo la impresión de que si se nos olvida el para qué de todo esto, como el servicio de qué, la ciencia empieza a tener sentido, por perder sentido. Entonces, este espacio que tienen ustedes, Ciencia para la Resistencia, me parece central para recuperar el para qué estamos haciendo esto. No solo para cumplir con los requerimientos de las acreditaciones, quiero decir.
Claro. Oye, María Paz, para nuestra audiencia, para fijar cierto término, ¿qué le llamarías la ciencia de frontera o el pensamiento fronterizo? ¿A qué le llamas tú para poder amplificar un poco la comprensión?
Vale, sí. Esto yo se lo escuché al Antonio Elizalde por primera vez, pero entiendo que viene de Morán y de autores como afines a teorías de la complejidad, y que están tensionando la tradicional fragmentación de la construcción de ciencia, es decir, la tendencia a la especialización, que tiene un lado luminoso, por cierto, como en cuanto a niveles de profundidad, eso está súper bien. Pero también es cierto que si estudiamos fenómenos desde esa única estricta disciplina, nos perdemos el fenómeno en su conjunto. Voy a ponerlo, por ejemplo, en temas de alimentación. Podemos hacer estudios súper interesantes sobre seguridad alimentaria y decir cuánta gente se va a quedar sin comer a propósito de la pandemia y cómo tomamos medidas entonces para cubrir esos déficits de calorías. Está súper bien. La FAO hace eso y nos sirve para contener el hambre en el mundo. El problema del hambre en el mundo no tiene que ver solo con las calorías. Tiene que ver con la soberanía. Con quién es el dueño de las tierras donde se producen alimentos. Cuál es la orientación productiva. Cuál es el impacto de los modelos capitalistas. Cuál es el impacto de los latifundios. Cuál es el impacto de las grandes élites sobre los modelos productivos. Cómo funciona el mercado de alimentos. Cómo funciona la industria farmacéutica en relación a la industria alimentaria. Cuáles son los impactos culturales. Dónde hay comunidades indígenas, campesinas, sus tradiciones. O sea, todo eso que parece como es demasiado trabajo, a mí me parece que no solo no es demasiado trabajo, es indispensable para tomar decisiones. Que en último término a mí me parece que el objetivo de una investigación científica que contribuya a que todos juntos como sociedad podamos ir ya en base a esta evidencia, tenemos estas posibilidades. Entonces la ciencia frontera lo que busca en el fondo es como tocarse con esas otras especializaciones para promover una mirada más compleja de lo que está ocurriendo. Entonces, es posible, desde Ciencias Fronteras, por ejemplo, a mí me gusta mucho el contacto con el arte, y particularmente con la investigación basada en arte, y quiero contar un poco de qué se trata eso, si puedo poner un ejemplo muy concreto de lo que yo hago, que es llevar a la sociología, a la investigación cualitativa, las estrategias de investigación de la creación artística, es decir, la investigación narrativa, contar tu vida como un cuento, por ejemplo, pasar solo de te hago una entrevista en profundidad a cuéntame tu relato vital, puedes contármelo en décimas, de hecho el Nico lo hacía conmigo en el diplomado que hacíamos, puedes contármelo en un teatro, puedes contármelo como un cuento, puedes contármelo como una biografía documental, haz lo que quieras, pero cuéntame, conversemos del cuento en el que vivimos, y eso es investigación narrativa, tiene esa dimensión. Se puede hacer a través de la danza del movimiento también, como explorar cómo encarnamos los dolores de las afectaciones por extractivismo a través de ejercicios dinámicos y a partir de ahí generar conversas de cómo resistimos, de cómo nos movemos. Se puede hacer a través de la performance, del teatro. Yo tenía un ejercicio, de hecho, muy entretenido, de cargar mochilas para encarnar teatralmente el problema de la sobrecarga de un dirigente. Era muy divertido. Entonces, ocupar el teatro, la danza, la arte escénica, la performance, la cartografía, como para indagar en un problema o en un fenómeno social, que para mí, por ejemplo, son los problemas y los conflictos socioecológicos, ha resultado tanto más enriquecedor que hacer el cuestionario tradicional que hacemos los sociólogos, o hacer la entrevista, o hacer la etnografía a secas. Como que en la investigación basada en arte puedes participar de lo creado también. No te deja decir como, mira, vengo a investigar todo, vengo a intervenir, como está ahí en eso porque también está ahí en el proceso creativo de tu propio saber o conocimiento, de tu propia razón con otro. Entonces desdibuja, igual que en la creación de un arte, esa frontera entre el autor y el observador, entre la experiencia propia y la experiencia del otro. Esto tiene una base epistemológica que me parece importante decir. Para llegar a este lugar y que no sea simplemente un popurrí de subjetividades, es preciso renunciar a la idea del yo, a la idea occidental del yo, de que hay un yo esencial distinto y separado, y confiar en que es posible, a través de ciertos procesos y de acompañamiento y de confianza, construir una manera de entender tu individualidad como un colectivo, como que a la base de ti hay un nosotros. La investigación narrativa lo que te permite, por ejemplo, es descubrir que en tu relato de ti hablas tú, hablan tus padres, hablan tus abuelos, hablan tus profes, hablan tus amigos. No hay un tú, uno. Y entonces, a través de estas metodologías, que son muy propias de Ciencia Frontera, que incluso hay como discusión de si es realmente una metodología o una experiencia, es posible acceder a lo que queda fuera de las investigaciones convencionales. A mí ese espacio me gusta un montón y tengo la sensación de que permite una construcción de conocimiento más situado, más político incluso, como que no por ser interactuante sea subjetivo como en términos de poco compartible. Me gusta mucho Donna Haraway, por ejemplo, que habla del conocimiento objetivo como situado, como el objetivo no tiene que ver con que estés aislado del fenómeno mirándolo de fuera, tiene que ver con exactamente lo contrario, decir que en qué lugar estás hablando, desde dónde estás hablando, para quién estás hablando y con quién. Por ejemplo, yo estoy hablando desde Barcelona, desde el doctorado en arte y educación, con las compañeras latinoamericanas que son migrantes en Barcelona, con las compañeras feministas, y de ahí hemos construido lo que yo tengo a mano como experiencia de colonial y feminista en un territorio extranjero, y que a mí me sirve mucho para compartir sobre cómo se vive y cómo se encarna las experiencias de discriminación en este momento, por ejemplo, para dialogar con amigas y compañeras de colectivos mapuche. O sea, esas son como las aperturas posibles a partir de esta idea de ciencia de frontera, de investigación basada en arte y de un conocimiento situado, que a mí me parece que es como una manera de, no tanto como esta idea de ser un anfibio, como de un científico que a veces académico y a veces militante, que el concepto que usa Marisela Sompa, como decir que hay que estar con un pie en la academia y un pie en la base, sino para directamente desdibujar la frontera entre base, academia, teoría, práctica y todo eso, que creo que justamente lo que nos ha hecho bastante mal en el último siglo y medio.
Claro, qué interesante. Sí, pues hay harto elemento ahí que justamente es parte de lo que estamos proponiendo con este programa. Y que de alguna manera, si lo llevamos, por ejemplo, a la química, yo podría decir que la ciencia de frontera, haciendo un poco un chiste, es lo que decía un profe, que es la vuelta de carnero al electrón. Entonces, como que el científico que estudia el electrón dándose vuelta, se da vuelta para allá, se da vuelta para acá, ese es el que tiene los papers y genera los fondos y trabaja ahí, pero trabaja en su electrón, en su laboratorio. Entonces, quizá hacer la analogía en que a lo mejor si esa vuelta de carnero al electrón, yo se la enseño a una comunidad para estudiar el agua que puede estar contaminada, quizás ahí estamos haciendo como un poco una metáfora o un juego de imaginación de esa ciencia de frontera aplicada en un territorio, que es un poco lo que
tratamos de hacer. Necesito decirte algo respecto a la química. Hay algo muy interesante que aprendí no hace mucho y que parece que es un clásico, pero yo ando miedo y perdida a veces con las fuentes. Hay una autora que se llama Isabella Stengers, que es como parte de esta corriente de científicos poco-humanistas, que hace una relación muy bonita entre la química y los movimientos sociales. Es como, en el mundo del ecologismo, usamos mucho la metáfora orgánica, biológica, como de lo verde, la relación de todo con todo, como los vínculos y qué sé yo, y ocupamos poco las metáforas de la física, que son súper útiles, por ejemplo, para la economía ecológica, con esta idea de metabolismo, y también son muy útiles para la política, cuando la química la resolvemos con la política, a veces lo hacemos con el amor romántico, decimos cómo entran estas dos personas en química. Pero puesto eso en la política, entendemos cosas como la acumulación de energía que hace posible fenómenos como la revuelta de octubre. Eso es algo que no podíamos planificar orgánicamente, y que el gran problema que tenemos los dirigentes, mucha gente que tiene los dirigentes sociales que están en los territorios, yo no estoy, es tener como esta idea de que no avanzamos, que hay que generar conciencia, que hay que empujar para que pase, y nadie, aunque lo hubiera querido planificar, hubiera podido hacer lo que fue octubre. Entendemos en retrospectiva como de dónde viene y había un fenómeno acumulativo, sí, pero cuándo iba a ocurrir era imposible. Eso es más parecido a un fenómeno químico, como el momento de ¡plup!, algo se transmuta, algo estalla.
Claro, es, claro.
Otras metáforas de la de la vida y de la no vida.
Está bueno, esa referencia la podemos dejar después anotada acá para que la gente las pueda consultar. Quiero, antes de presentarles un audio, también me hace mucho sentido esto de trabajar con lo personal de las dirigencias, porque efectivamente hay muchos casos en que, bueno, no tenemos en general una educación emocional cuando jóvenes, cuando adolescentes. Entonces llegamos a ser dirigentes de algunas personas por la necesidad de pelear contra algo que se nos viene encima, entonces nos encontramos de repente quizá desnudos frente a eso. Así es que yo también en la experiencia del diplomado, viví eso y en realidad es necesario. Pues, y de a poco se va compartiendo y se va entendiendo que esto que dices del yo, pues, como que hay algo bien, bien especial que comprender. Quiero presentarles un audio ahora que es unos 3 minutos de los radialistas apasionadas y apasionados que son de Ecuador, que es sobre Gaia. Es como un cuentito de Gaia que quizás nos puede inspirar a seguir conversando.
Gracias a las ancianas podemos comer chuletas de cordero. Esta extraña afirmación la hizo nada menos que el famoso científico Charles Darwin.
Su razonamiento fue el siguiente.
Las ancianas, como es sabido, aman apasionadamente a los gatos.
Los gatos son enemigos de los ratones.
Los ratones exterminan a los abejorros.
Los abejorros son los insectos que polinizan al trébol rojo.
Este trébol es el alimento de los rebaños de ovejas.
Y de las ovejas salen las chuletas de cordero.
¡Elemental, Watson! Donde hay muchas ancianas, habrá muchos gatos, pocos ratones, muchos abejorros, mucho trébol rojo, ovejas con buen pasto y, por último, sabrosas chuletas en su mesa.
La vida es un ciclo, un círculo, una rueda que rueda desde hace millones de años.
El bosque cuida al aire, el aire al río, el río al bosque. Todo depende de todo, también nosotros, los seres humanos.
Nuestro planeta, redondo y azul, es indivisible. En Europa respiran el oxígeno de las selvas de Brasil.
El carbón quemado en China eleva la temperatura en Bolivia.
El cloro de los refrigeradores en el Caribe produce cáncer de piel en la Antártida.
Nos guste o no, los seres humanos tenemos nuestras vidas entrelazadas, como los hilos de un inmenso tapiz.
Duélete de mis dolencias, duélete de mis dolencias, si algún día me has querido.
Hoy, como todos los días del año, desaparecerán 50 especies vivas entre vegetales y animales.
Hoy, como todos los días del año, desaparecerán 50.000 hectáreas de bosque húmedo.
Cada segundo que pasa, 1.000 toneladas de manto orgánico se pierden por la deforestación y los daños ambientales. Cada segundo, la Tierra pierde 1.000 toneladas de tierra.
Si nuestro planeta pudiese hablar, diría que nunca tuvo huéspedes tan poco inteligentes como los humanos, que destruyen en segundos lo que la naturaleza tardó siglos en crear.
Los antiguos hablaban de Gaia, la Madre Tierra, nuestra Pachamama, como un cuerpo único y viviente al que pertenecemos.
Escucha los latidos de Gaia, escucha su respiración cósmica. De ella naciste y a ella volverás.
No recibimos la Tierra en herencia de nuestros antepasados. La tenemos en préstamo de nuestros hijos e hijas.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
¿Qué les parece esa producción?
Ay, está muy bonito.
Estos son compañeros, igual, compañeras, dígame.
No, que esto de los gatos, la historia de los gatos, ¿en qué territorio será? Porque me imaginé eso en Amazonas y fue como espeluznante. Mm. Así que tiene que haber sido esa una historia como de Europa, ¿no?
O de este grupo de radialistas son de Ecuador. Yo me imagino que es como un ejercicio de la imaginación o para plantear el tema, claro, lo de los gatos. Si nos ponemos a ver lo de los gatos en la selva, claro, nos asustamos. Pero sí, debe ser de...
No, pero está bonito. Me hizo acordar que una vez en Paraguay vi serpientes en un territorio que no había. Estaba en una pequeña reserva de unos amigos. Y era porque habían llevado un gato, de hecho. Había pasado que habían metido como de contrabando una familia un gatito. El gatito se había comido los huevos de los yacarés. Habían nacido menos yacaré y por lo tanto habían nacido más serpientes. Está así de todo relacionado. Es bonito verlo, tener como la experiencia.
Es interesante ver también cómo todo se va conectando, cómo todas las cosas de una u otra forma tienen una implicancia sistemática que se va compenetrando tanto las disciplinas como los sucesos y fenómenos naturales y cómo afectan también a la... lo que uno como puede hacer, cómo va afectando también al otro. y también que y con esa reflexión quería también empezar a preguntar ciertas cosas a María Paz, como por ejemplo, en esta relación con el otro que siempre estamos, que muy bien nombró y que de una u otra forma era la crítica que se hacía como a esta comprensión de el otro y que no es parte de mí. ¿Cómo poder, por ejemplo, analizar bajo esta comprensión la situación que se da en Curacautín hace pocos días atrás en Chile, sobre las personas que estaban básicamente intentando desalojar la toma mapuche de la municipalidad? ¿Cómo podemos interpretar ese fenómeno, ese suceso donde personas que probablemente tengan ascendencia mapuche están en contra de la causa mapuche, generando un otros, siendo que son sí mismos?
A mí me duele extremadamente todo lo que ha pasado ahí como para poder ofrecer una respuesta de científica. Pero haciendo el esfuerzo, porque mi respuesta no es científica en el seno de persona a la que le duele, es bien distinta, ¿verdad? Como no puedo resistirlo. Pero hay algo que he ido aprendiendo con el tiempo y es como que, en primer lugar, la pregunta de cómo lo entendemos es a quien primero hay que preguntar es al afectado, la afectada principal que ha sido violentado. Es decir, como quien necesita la primera interpretación que necesitamos escuchar en términos de enfoque de derecho es la interpretación del que ha sido agredido. Igual que en temas de género, la primera conversación es con quien ha sido violada o abusada. Eso hay que escuchar primero que todo. Luego vamos juntando otros elementos, pero por supuesto esa primera impresión es fundamental, porque ahora, llevado eso como al mundo de las ciencias y de las ciencias de frontera, ¿por qué eso es tan importante? Porque en este discurso del otro, la voz que solemos escuchar es la voz del que va a preguntar, no la voz del preguntado. Habitualmente lo que hacemos es decir, oiga, ¿usted cómo se siente con esto? Escucho lo que el otro me dijo, lo registro, hago un análisis de contenido, lo presento como el otro piensa esto, pero no deja de ser lo que dije yo. Lo que dije yo de lo que dijo el otro. Eso es lo que hacemos tradicionalmente los científicos. Entonces, por eso digo, desde el punto de vista del giro afectivo, voy a explicar qué es el giro afectivo un poquito. El giro afectivo es reconocer que no tiene que ver con escuchar solo las emociones, es reconocer que todo, lo humano y lo no humano, se constituye a sí mismo sobre la base de afectar y ser afectado. Es decir, lo que hacemos es irritarnos mutuamente, como diría Maturana en términos de homeostasis y autopoiesis, como los sistemas se irritan entre sí. Luhmann también dice eso, pero lo que dice autores como Deleuze y de E. Stengers y los demás que he dicho, es que esa irritación no es predecible, no hay una trayectoria lógica de los alcances ni de los efectos de ese impacto mutuo. Lo que sí se puede decir es que, siguiendo a Spinoza todavía más atrás, hay algunos afectos que potencian o despotencian las posibilidades de existir del afectado. Es decir, ir ahí y decirle al mapuche que me das vergüenza tú y que yo no soy tú, afecta despotenciando eso que el otro sí quiere ser y que dice como yo, pues yo sí quiero ser mapuche, porque ¿qué te pasa con mi querer ser mapuche? No, es que yo no quiero ser eso y tampoco te dejo serlo. Eso es un afecto de despotenciador. ¿De dónde viene esa afectación inicial del que llega a decir eso? Y eso sería bien interesante de mirar. Hay una autora que se llama Sara Ahmed, que tiene un trabajo muy bueno sobre política de las emociones, para mirarlo como en lo humano, y de dónde viene el odio racial. Ella lo hace en relación al odio en Estados Unidos y en Europa, en relación a las personas afro o afrodescendientes. Y es un odio que se constituye no solo por miedo a decir el otro es una amenaza, ni siquiera es como una persona en particular. Es como un odio que constituye quién podría llegar a ser yo, porque si no tengo ese referente antagónico no puedo ser yo. Es como lo que me hace a mí sentir, en este caso sería algo así, lo que me hace a mí sentir que estoy incluido en el lado bueno de la sociedad, estoy incluido en el capitalismo, en el éxito, en el progreso, lo que me hace a mí sentir que yo soy el que se porta bien, es la existencia de alguien a quien puedo decir, bueno, ese es el que no. Entonces, por contraste, digo, bueno, yo sí. Y estos otros son una amenaza en términos de no solo de mi identidad, sino como de lo que yo creo que debería ser la vida. Es algo bueno, dicho en simple, es como la maldición de Malinche, ¿no? Que siempre se le echa la culpa. A mí no me gusta mucho usar ese recurso porque no me gusta andar estigmatizando mujeres, vaya uno a saber lo que pasó ahí en realidad. Pero está hecho este principio de que me fui con el conquistador porque me estaba salvando un poco. Y entonces habría que ver ahí como en ellos, como, ¿de qué se están salvando? ¿De qué tienen miedo en verdad? Porque es evidente que no tienen miedo de los mapuches en realidad. Eso es lo que devela la Sarah Ahmed con su tema del odio. O sea, el que odia al otro sabe que ese otro en realidad no va a hacerle nada realmente. Así como pero sí tienen una construcción de eso como una amenaza latente. Como algo que podría poner en riesgo su vida. Porque, a ver, estoy poniéndome en el caso de que los que llegaron a la municipalidad no son los dueños de las forestales que tienen miedo a los mapuches porque tienen miedo que les quemen algo. O sea, estamos hablando que eran sus vecinos, ¿cierto? Que iban a hacer algún trámite incluso, muchos de ellos. Porque no todos son de APRA, no todos son de estos defensores de Pradena. O sea, hay una buena parte de la gente que está ahí que no tiene que ver con eso. Entonces, en esa gente que está ahí, como el miedo al apellido, el miedo a hacer eso que me haría sentir que yo también soy de los desfavorecidos. Eso es súper duro de vivir. Y eso es un ejercicio que vale la pena hacer, como no para justificar nada, pero para abordarlo por algún lado, porque a mí de verdad una de las cosas que me preocupa más es que no tengo idea qué vamos a hacer con esta base inmensa del fascismo. Por supuesto que en un escenario feliz de ideal, yo querría que fuese, no sé, pues como se condena el nazismo, ¿no? Como está prohibido estrictamente pensar, decir y hacer cualquier cosa que tenga que ver con eso. Pero eso no los hace desaparecer. Siguen ahí. No sé si me doy una vuelta muy legal si después de tu pregunta, pero es que es un terreno muy pantanoso.
Sí, no, es que la pregunta iba también enfocada en esta construcción de la otredad constante. Tú comentabas que de una u otra forma, a través de la danza, a través de la investigación en basada en arte, o la educación basada en arte, se podía de una u otra forma quebrar quizás ciertas fronteras entre el yo y los problemas del yo con los problemas sociales, básicamente. O sea, como la pregunta era cómo podíamos interpretar esta terrible situación desde esa mirada de cómo poder complementar o cómo poder vivir esta situación de que hay una negación completa del otro, hay una estigmatización tal de que da lo mismo quién sea yo, lo importante es el otro. Que a veces uno quiere siempre relevar este tipo de cosas, pero no de esta forma, claramente. Entonces era un poco como esa trampa que nos pone la coyuntura, y de que, no sé, leía por ejemplo uno de estos Twitter muy inteligentes, muy ávidos para comunicar ideas, que decía algo así como personas mapuche se toman una municipalidad en territorio mapuche, es atacada por gente mapuche, custodiada por mapuches con palos y escudos para la supervivencia o la preeminencia de gente que no es mapuche. O sea, de una u otra forma, como este juego de identidades puede ser abordado quizás como por las ciencias de frontera, en el sentido de también, quizás, no sé si la palabra es una sanación, pero sí como alguna remendación colectiva, considerando lo complejo del escenario y qué puede ofrecer, por así decirlo, los pensamientos de frontera, la ciencia de frontera, bajo estas incesantes arremetidas del fascismo, por así llamarle también, a toda esta escalada racista que no es que haya desaparecido en algún momento, pero es que empieza a tomar más fuerza en los últimos tiempos, ¿no?
Ah, bueno, visto así, mi sensación es que hay una tal gran cantidad de cosas que primero es como tener paciencia, que esto va a ser muy lento. Es decir, una primera cosa que se me ocurre pensar es que hay que necesitamos un sistema jurídico y carcelario diferente. Porque tengo la impresión de que ya hay personas que sí son un peligro a la sociedad, que sí necesitan rehabilitarse y que sí necesitan ser restringidas en su libertad de movimiento durante un tiempo a modo de sanción. Es decir, no puede ser que alguien ande agarrando a palos y balazos a otro en impunidad total. Hay una dimensión de la ciencia jurídica, del derecho, que necesita mirar este lugar como de cómo hacemos un sistema penal y jurídico y un sistema carcelario que no sea lo que ahora es, porque esto va a haber que resolverlo de alguna forma. O sea, tampoco es una solución meter a todo el mundo preso, porque también la cárcel es un tema, pero sin duda ese es un tema. Esa sería una dimensión. Hay una dimensión educativa, obviamente, es decir, yo misma crecí leyendo los libros de Sergio Villalobos, yo tengo 42 años, y todo el discurso de mi infancia es los indios son inferiores. Es decir, si yo fuera morena y claramente con apellido, me daría vergüenza de mí, porque yo habría sido una de lo inferior y no querría, y obvio, ¿quién quiere ser inferior de nada? Y entonces tendría esa lógica, ¿no? A no ser que hubiese también tenido como oportunidad de tomar el camino reivindicatorio, pero voy a asumir que están siempre esas posibilidades, o vas por un camino reivindicatorio y dices como yo estoy en súper desacuerdo con esto, o no quieres ser lo excluido y por lo tanto haces lo posible por participar de allí. A modo de anécdota les quiero contar que aquí, por ejemplo, llega mucha turista asiática con operación de los ojos para agrandárselo. Es decir, para verse lo más occidentales posible. Nadie quiere ser de allá. Ya, eso es un fenómeno normal. Un dolor, ciencia frontera otra vez. Desde la neurobiología, un dolor humano muy profundo es el dolor de la exclusión porque es peligro vital. No se puede vivir con la sensación de estar afuera de la comunidad. En alguna comunidad tienes que estar. Y cuando la comunidad social, mirando otra de ciencia política, te falla, es decir, cuando hay estados fallidos como los nuestros, sociedades desmembradas por el capitalismo y por la competencia, necesitas un grupo de contención que diga como yo soy de estos. Y no siempre ese nosotros es un nosotros buena onda con otros colectivos de nosotros, puede ser un nosotros contra el mundo. Volviendo a la ciencia de frontera, el tema del arte, las películas gringas están llenas de íconos y de arquetipos que es nosotros contra el mundo. Tú y yo contra el mundo, es una frase como medio cliché de la serie. Somos nosotros contra el mundo, padre, hijo, pareja. Entonces, todo eso construye un imaginario del yo y el nosotros.
Bueno, ¿qué el amor romántico desde la educación al fin? De nuestros padres, el amor romántico de nuestros padres también es muy reflejo de eso. Seamos pobres, da lo mismo, vámonos, el amor lo puede todo. El sacrificio como en función de ello me recuerda las situaciones como que nombra.
Claro, todo eso habría que mirar para entender, o sea, yo sé que puedo decir como, qué paja, o sea, ojalá fuera tan fácil como decir, vamos a hablar con esta gente, los vamos a meter a un taller y van a rehabilitarse. Yo quisiera, o sea, si fuera así yo tendría mucha pega y ganaría mucha plata, eso es fácil, rehabilito fascistas, pero en verdad yo tengo la impresión de que es mucho más complejo que eso. Ahora, hay algo, yo estudié como coach también en algún momento y lo vi ocurrir, como un trabajo con una persona que para mí era como mi némesis, porque de edad venía de una empresa gigante, una historia de muchas lucas, pero estaba destruida, es decir, su vida se había ido al carajo cuando se separó, el marido la había dejado, y no tenía familia, era muy triste. Y a través como de un montón de ejercicios muy de psicodrama y teatro, yo había podido como conectar con el sinsentido de lo que había hecho, que era trabajar en una industria petrolera, a saber. Y era como, como al poder escucharlo como, oye, esta persona igual lo estaba haciendo súper mal, es que a mí me hace pensar como, más allá de que en lo coyuntural yo estoy indignada y con mucha pena con lo que pasó, así como científica también intento tener como un lugar de allá, a ver, pero ¿qué más hay allí? Como detrás de lo visible, detrás de la caricatura que se puede hacer, como, ¿qué otro fenómeno? Pero también, no hacerlo como sin justicia, es decir, Yo creo que el gran error de pretender hacer una ciencia neutral es que se le olvida que hay que hacer justicia primero. Como, yo ningún problema que me inviten a hacer un taller con violentadores de derechos humanos, siempre y cuando sea en contexto carcelario y esa gente esté recibiendo la sanción social que hace falta. Entonces, si me invitan a dar taller en una cárcel, yo voy a ir. Pero no voy a reemplazar la sanción obligatoria de alguien que atenta contra la vida de alguien por un taller de biodanza, ¿me cachai? Ahí como que hay bordes ahí, ¿no? Igual, por ejemplo, del otro lado, como del lado de la afectación a los violentados, el trabajo en danza, yo lo vi aquí y lo vi también allá y lo he visto varias veces, el trabajo en danza y afecto resulta muy sanador de la herida. Es como, a veces es muy agotador contar una y otra vez el dolor que ha ocurrido, y el ejercicio de la danza, en particular de la biodanza, permite como un encuentro con un otro muy contenedor y acogedor como del trauma. Y si se hace eso de manera sistemática, tiende a una forma de sanación. A mí me parece que el arte puede ser un espacio para sanar también, como para develar lo oscuro, que tiene un gran poder allí. Películas como El Infiltrado del Ku Klux Klan, por ejemplo, obras de teatro como Estado Vegetal, o bueno, en fin, mucho del arte muestra este tipo de tensiones, pero también puede ser muy sanador. Como me siento evocada, interpretada, resonante con eso que está ocurriendo allí.
Súper. Bueno, seguimos conversando con María Paz Aedo Zúñiga desde España. Ahora quisiera compartir con ustedes un tema, porque ya se nos empieza a hacer corto el tiempo. Entonces vamos a escuchar a Daniela Millaleo, que es una lamien de Gualmapu, quien nos facilita este tema, quien también le mandamos un saludo y un agradecimiento grande. Este tema se llama Vengo del Sur. Y bueno, de ahí vamos ya empezando a ver los aprendizajes, quizás las conclusiones de esta conversación. Así que escuchemos a Daniela. Ahí pasaba Daniela Millaleo del disco que está trabajando, que se llama One Glen. Seguimos conversando con María Paz. Martín.
Ya. Yo tengo dos preguntas, un poco para ir afirmando esta idea de la resistencia, ¿no? Y de cómo vamos comprendiendo la ciencia. La pregunta está orientada básicamente es cómo está considerada la gente, las comunidades o individuos dentro de la metodología de la investigación, porque ya sabemos que de una buena forma hay una investigación con gente, no de la gente, pero cómo se puede meter, o si es que se mete o no se mete, simplemente la gente, las comunidades, individuos a la investigación, a la metodología de la investigación, y de qué forma. Vamos con esa pregunta primero para no inundar.
Ya, mira, tengo la impresión de que la respuesta está en la pregunta, en la forma de hacer la pregunta. Porque, y es lo que yo habría hecho también, algo así como, ¿cómo metemos a la gente en la investigación? aquí hay gente y dónde hay que meterla y por qué hay que meterla y qué sé yo para meter a nadie en ningún lugar. Perdón, estoy haciendo una caricatura, no estoy diciendo que tú esto, sino que esa forma de preguntar es lo que hace difícil hacer lo que quiere hacer la pregunta. Voy a salir un poco de las reflexiones y como filosofía de la ciencia para ofrecerte una posibilidad. Mira, acabamos de publicar con una compañera de casa un texto sobre afecto y resistencia y que tiene que ver con, las dos somos sociólogas, como con la experiencia del diplomado de ecología política y de trabajo que hemos hecho en territorio. Y la verdad es que a mí la autoetnografía me ha servido mucho como para convertir esa experiencia en un ejercicio de investigación ex post. Es algo así como, yo primero me fui a la comunidad, esto es literal, primero fui a algunas partes, me da un poco de temor decir exactamente dónde, pero en el texto están igual, es como, estuve en Tirúa, en Chañaral, en el Maule, en Talca, en Putú, en Coyhaique, más de una vez. Ahí, estando ahí, como tomando el mate, conversando, no sé qué, pasaron cosas. Fui a las marchas de esos lugares, estuve en las reuniones con la asamblea de esa gente, pero no en plan de, hola, vengo a investigarte, sino vengo a apoyar lo que estás diciendo. Posteriormente, y esto a través de mucho tiempo, y pidiendo permiso a la gente que está hoy, he podido recoger algo de eso y decir como, en la experiencia que yo he tenido de participar con ellos allí, he visto estas cosas. Y esto me ha servido, por ejemplo, para el diseño del diplomado en cuestión. Y lo que ocurrió en el diplomado en cuestión tiene más que ver con la forma en que cada uno de los participantes habitó el espacio y lo que hizo con el lugar y con lo que yo les dije que hicieran. Entonces el texto, el relato finalmente, como el paper científico, es más bien cómo distintos actores nos hemos ido cruzando y construyendo una manera de hacer resistencia a partir de la experiencia y la vivencia compartida. Yo sé que esto no puede ganar un Fondesit, porque en un Fondesit yo tendría que haberlo hecho al revés. Tendría que haber dicho, dada esta experiencia y fundamento, yo voy a ir a una comunidad a investigar qué pasa en este plano. Y está bien, o sea, llega a ocurrir que de hecho yo he trabajado en Fondesit como para investigar el sistema de evaluación de impacto ambiental desde el punto de vista de los funcionarios, y hubo que redactarlo así. Pero la razón por la que yo llegué a hacer ese trabajo fue porque yo venía, hacía tiempo, haciendo talleres con ellos también, como tallerista y asesora del sindicato, y había participado en los talleres de género, también dentro del programa de PMG. Entonces conocía un poquito de la dinámica, algunos éramos amigos, y entonces dijimos como, bueno, necesitamos sistematizar todo lo que ha significado como la construcción de esta Federación de Trabajadores en el contexto de la reforma, y sobre eso hice el proyecto de investigación postdoctoral, que tenía otro diseño de otra investigadora, después yo lo tomé. Pero entonces, como que lo que yo creo que es posible es que, a pesar de que el sistema deja muy poco espacio para que eso ocurra, podemos tomar autoetnográficamente nuestra propia experiencia e implicación en los procesos para eso también hacerlo presente en los procesos de investigación y darle forma. Y no partir como desde este lugar de tengo el diseño, voy a involucrar a otro, sino dado donde yo ya me he estado involucrando, tengo la posibilidad de generar reflexiones y procesos con otra y con otro. No niega, por ejemplo, hacer entrevistas, pero permite hacer cartografías donde yo también pongo mi relato, permite escuchar el relato del otro como, ah, bueno, lo que a mí me pasa con tu relato, y todo eso hacerlo parte de un proceso de investigación. Yo sé que es difícil de hacer, porque claro, requiere como saber, tener como tiempo, no es lo mismo que simplemente pasar una encuesta y tabularla, es como compromiso vital también, porque implica estar en los lugares, moverse. Yo no sé, no me lo imagino como, a lo mejor lo hubiera hecho, pero acarreando hijo en eso hubiera sido raro, porque cambiándose a cada rato de ciudad. Pero igual, tengo la impresión de que no hay que hacerlo solo. Es algo así como, se puede hacer, pero se puede hacer cuando hay más gente. Cuando somos parte de un grupo de gente o de un colectivo de gente que tenga ese interés, como por ejemplo el mismo CODECIAM, es posible que a partir de la experiencia de cada uno de ustedes, de lo que le ha ido pasando, puedan ir construyendo relatos junto con las comunidades. La experiencia de Gato Andino, por ejemplo, de otras compañeras, que también es muy bonita, que es como de ir a hacer el gatito en fieltro y junto con eso investigar dónde está el gato, y que las compañeras con las que hacen los gatitos de fieltro conozcan a otras expertas artesanas en fieltro. Y ahí se va generando un proceso de investigación. Eso también es un proceso de investigación. En resumen, lo que quiero decir es que todo es un proceso de investigación y podemos hacer ciencia básicamente de toda la experiencia vital con un proceso reflexivo compartido que me incluye.
Parte de eso mismo que menciona, yo creo que también a través de Martín lo hemos hecho. O sea, como organización, si bien se entiende quizás en principio que la ciencia es como la química y la biología, cuando ya abordamos el ámbito social y la antropología y la sociología, se abre otro espectro. O sea, de hecho, el trabajo que hemos hecho con Martín en territorio mapuche también ha sido un poco eso, como no llegar a tomar datos, sino que involucrar a la gente, bueno, en todos los ámbitos de la ciencia. Quisiera, ya como para ir cerrando esta entrevista, conversar respecto de proyecciones. ¿Cómo visualizas tú que en el corto, mediano o no tan mediano plazo lo que estás desarrollando en investigación pueda ser utilizado o está siendo utilizado? ¿Cómo ves las proyecciones de tu trabajo?
Yo tengo la impresión de que hay una coyuntura muy poco favorable. Es decir, está difícil generar innovaciones de este tipo, aunque para mí son como recuerdos en cierto modo, como la idea de que la vida es un tejido, como decía la cápsula anterior. Es algo que puede ser que la astrofísica se dé cuenta ahora, pero en realidad las comunidades mapuches siempre lo han sabido. Y por otro lado, me pasa que encontrar lugar para que esto sea entendido por un fondo, es decir, por ejemplo, como se establece las categorías separadamente, me es súper difícil. Y pensar también en llegar a inventar programas como el diplomado, no sé. Yo estoy en la misma incertidumbre que mucha gente en este momento que quisiera hacer cosas distintas, que dónde la encaja, porque parece que todo va a ir orientado a reactivar la economía. Y en esa lógica, ¿cuáles artes, cuáles humanidades, menos qué ciencia? O sea, qué desastroso. El escenario es muy hostil. Yo tengo la fe, más bien la certeza, de que hemos atravesado cosas peores en la humanidad. Entonces, más allá de esto, esto es como un río, ¿no? Voy a contar algo que aprendí con mapuche y zapatista en distintos momentos. Yo iba con mucho desespero porque el mundo va a acabarse, el apocalipsis, el cambio climático, todos vamos a morir, en fin. Y lo que aprendí con ellos, como que eso es muy falso, porque el hecho es que ellos han resistido más de 500 años, en el caso de los zapatistas más de 1000. Es decir, han resistido en el imperio maya, azteca, un montón de otras opresiones, muchos de los pueblos de ahí, mapuches también, o sea, estaba ahí el imperio inca al lado, como que hay formas de confiar en los tiempos humanos y en los tiempos ecosistémicos. Es cierto que hay un nivel de alteración como nunca antes se ha visto, que esto es completamente desconocido, el planeta ya no es lo que era, pero la vida se abre paso, es muy impresionante eso. Entonces, más allá como de lo que me pasa a mí, si encontraré financiamiento para lo que quiero hacer o no, es como, estamos en un momento de la civilización, que es mucho más importante que la vida individual de cada uno, que nos desafía, de hecho, a ver cómo participamos de este increíble proceso de transformación en el que estamos, donde está haciendo crisis la civilización por un lado, el planeta por otro, y al mismo tiempo nacen tantas otras posibilidades, como el hecho que tengamos esta conversación, o el trabajo que ustedes están haciendo, o las conexiones, como si de repente nos hubiéramos dado cuenta que eso estaba ahí y podemos seguir alimentándolo. A mí me gustaría pensar que lo que le pase al Machi Celestino en este momento no sea en vano, como que no se nos olvida nomás. Que no se nos olvide que está pasando eso. Y me conmueve mucho, me da una pena enorme, como supiera la gente que tiene miedo de ser mapuche, que los desprecia, como todo lo que saben de astronomía, todo lo que saben de biología, esos pueblos, todo el inmensísimo saber que hay allí, que no son esta caricatura que nos han hecho creer como de que es un conocimiento supersticioso. Como sabían que venía el estallido porque había florecido la quila. ¿Ya? Eso era así. Entonces, es como, ¿por qué eso es cierto? ¿Por qué eso no es una verdad conversable con el mundo de la ciencia? ¿Por qué eso está recluido al lugar de lo raro, lo no sé qué? Si son pueblos que llevan aquí más de 500 años, ¿cómo no van a saber? Claro que saben. Y entonces, por supuesto que deja de ser como ese lugar del otro que voy a investigar para escribir mis cosas. Es como, por favor, ¿podríamos enseñarnos un poco más lo uno a lo otro? Y yo creo que eso es lo clave, como de lo que viene la proyección que usted decía, como que el mundo de la ciencia aprende a escuchar de otra manera, básicamente, como a escuchar con más humildad, a poner en diálogo, a estar dispuesto a quien no sabe, y que eso que creía que no sabe se puede saber no solo del modo que él creía que se sabe. Lo dije súper raro, pero hay muchas más maneras de llegar a las respuestas que busca la ciencia, que no están solo en la ciencia, que están en las comunidades y que puedan conversar perfectamente. Podemos hacer una ginecología, por ejemplo, feminista, indígena y convencional, todo al mismo tiempo, sí. ¿Por qué no? Eso es como mi aspiración al futuro. No sé si logre vivir de ello y termine siendo un fundraiser muy tradicional alguna vez, pero... O sea, o tal vez me salga a la academia y me vaya a un pueblo. Pero pienso que más allá de lo que pueda hacer yo, hay toda una corriente de personas que están en esta posición también. Que estamos, como diciendo, como a ver por dónde podemos ir haciéndolo. Y ustedes son parte de eso, creo yo. De hecho, por eso existe este programa de radio, ¿no?
Sí, justamente eso es lo que tratamos de hacer. Y que de hecho en el programa anterior entrevistamos a Norma, que es una lamienda allá de San Juan de la Costa, y ella contaba justamente esa experiencia, pues que nosotros ponemos, y es lo que queremos hacer, entonces eso refleja que lo estamos haciendo bien, poner al mismo nivel los dos conocimientos. O sea, la bióloga va y dice, esta planta se llama aguachuanchum, y la Norma dice, no, esta es la quila, o esta es la buen tanto. Y es lo mismo, o sea, ambos conocimientos son súper válidos, y nosotros en un ejercicio también político escribimos de esa manera los informes. O sea, el informe lleva el nombre Mapudungún y lleva el nombre científico porque las dos cosas son igual de importantes. Entonces ese es nuestro ejercicio como de conexión de lo técnico con lo espiritual, quizá. Ya vamos a cerrar la entrevista, se nos pasó volando, así que querría que Martina a lo mejor nos comparta algunas palabras finales, reflexiones o alguna otra cosa que quiera comentar.
Puedo hacer una corrección, lo dije porque dije algo muy mal y se puede escuchar como una oración. Yo a veces en el entusiasmo digo cosas que están mal correlacionadas y quedé con TOC. Lo de la quila no tenía que ver con el estallido sino con el hambre, me equivoqué.
Ajá.
Entonces, la quila en general lo que hace es anunciar periodos de escasez. Entonces, nada que ver. Digo bueno. Yo por si alguien después les comenta y dice como, ay no, ¿de dónde sacó eso de la quila? Pero tenía que ver. Era otra correlación, no está verdad.
Queda corregido.
Perdón el talk, pero no podía salir de eso. Y muchas gracias, aprovecho de decir.
Sí, no, y gracias a ti también por conversar, por compartir tus experiencias con nosotros, también con la audiencia. Que esperamos que haya sido un programa que les haya interesado, que motive también a la reflexión en las casas, en las comunidades, en las organizaciones, y claro, y que se sepa que hay muchas personas, investigadores, científicos, científicas, que están pensando también, que están pensando y actuando en pos de una transformación y una resistencia solamente al mundo. Lo interesante también es pensar de cómo pasamos de una resistencia a una avanzada, a cómo podemos construir también ese mundo nuevo, y un poco también esa es la idea de poder visibilizar esta ciencia de frontera en este caso, para al final la co-construcción de algo mejor que nos ponga de nuevo en la senda de la humanidad y no solamente de la economía.
De la resistencia a la reexistencia.
Muy buen, muy bien dicho.
Me sumo, bueno, a los agradecimientos, María Paz, muchas gracias. Por ahí estaremos en contacto para que también nos ayude a difundir este programa. Eso pues, te agradecemos. ¿Algún otro comentario?
No, que todo agradecer el espacio como para escuchar y para aprender juntos también, y bueno, para compartirles un poco lo que he estado pensando y haciendo, a ver si sirve de algo, y ojalá, bueno, seguimos en contacto, y cualquier duda, consulta o invitación a compartir y a escuchar, como el otro día que también estuvimos en el foro ahí aprendiendo de dirigentes, totalmente disponible y agradecida el trabajo que ustedes hacen, comprometida con la difusión también.
Ya pues, muchas gracias. Entonces despedimos este programa Ciencia para la Resistencia, hoy día conversando con María Paz Aedo Zúñiga desde España.
Usted ha escuchado Ciencia para la Resistencia, una propuesta radial que busca difundir iniciativas científicas y voluntades que se han puesto al servicio de comunidades que defiendan sus territorios. Hasta un próximo capítulo.
Ciencia para la Resistencia es un programa realizado por la Corporación para el Desarrollo de las Ciencias Ambientales, ONG CODESIAM. www.codesiam.org www.codesiam.org